Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Apoyo versus censura en el arte, críticas versus corrupción en la política y crímenes versus defensa en la policía. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 18 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Qué pasó en la exposición de Garvin Sierra? Hoy vamos a hacer un editorial de Puerto Rico, arte y censura en la colonia. ¿Qué fue lo que pasó y por qué el tema de la colonia sigue tan vigente hoy en día? ¿Qué pasa con la policía de Puerto Rico? Bueno, investigan al que acosó a una víctima de agresión sexual. Mientras que los policías acusados de matar a un adolescente desarmado salen bien por ahora. ¿Por qué es que hay tantos problemas con la fuerza en nuestro país? Hoy lo hablamos. Reclaman una comisión independiente de expertos que encarrile la descentralización del Departamento de Educación. Denuncian contradicciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre el polémico campo de tiro en Salinas. Secretario General del Partido Popular insta una querella contra Memo González. Pide que la Comisión de Ética de la Cámara obligue al legislador a presentar informes financieros de un sport bar que él tiene en Arecibo y una corporación. Más que la población de Puerto Rico, señores, 3.2 millones de visitantes fueron recibidos en la República Dominicana tan solo en el primer trimestre de este año. Reclamo multisectorial para que la justicia federal condene los casos insulares. Aprueban publicación de catálogo de servicios para la comunidad sorda y el 70% de los usuarios de X, antes Twitter, declararon haber sufrido algún tipo de acoso según un estudio. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente. Sindicalizado significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y sus respectivas plataformas digitales. Son las emisoras más fuertes en sus respectivas regiones. Estas son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 desde Bayamón y toda la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Nos escuchan por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Y desde Ponce, la poderosa WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM en todo Puerto Rico. También nos sintonizan por la plataforma mundolatinopr.com y una vez salimos del aire, este programa queda grabado en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Aborrezco, dice que de palo refresco me va a sembrar sustancias, ya que no parezco un empresario. Yo le digo que somos del barrio
como él, pero él se cree la ley cuando es un funcionario.
Entonces noto que es lo mismo que hablar con locos, no escucha, no. Mucha placa,
pero poco.
Llega otro guardia para sentirse más hombre, pero en realidad ahora son ignorantes.
Al dormir nos tratan mal y delante de todo el mundo se lucen, por eso es que aquí los tienen tildados como unos lucen. Saca las radios y las que esposas, si quieres radéame, me pasan un mal rato, Paco está bien, raqueteame.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Y no se equivocó, es que comencé hoy con una música de rap, un rap bastante duro, de uno de los más importantes exponentes del rap en América Latina, Cancerbero, un venezolano, joven venezolano, que empezó como rapero y compositor, también como activista de los derechos humanos, de manera independiente, y está considerado como uno de los más significativos e influyentes raperos en la historia del rap independiente y latino. Y a lo largo de su vida produjo dos discos, Vida y Muerte, precisamente entre los años 2010 y 2012, y también produjo varias canciones independientes. Él es referente para muchos de los raperos más importantes de todo el hemisferio, y apareció muerto. Su cadáver fue encontrado en el año 2015. Se especula, después se confirmó que fue su manager el que lo mató, pero quiero decir algo. En el 2023 fue colocado en el puesto número uno en la lista de los 50 grandes raperos en la historia del rap en español que publica la revista estadounidense Rolling Stone. ¿Por qué yo comienzo hablando de este tema y buscando esta música de un cantante venezolano rapero, verdad? Esa canción, porque es una canción muy dura, pero ese pedazo fue el que quise compartir con ustedes, donde él habla de cómo es la vida de los jóvenes en Venezuela y cómo los policías corruptos iban detrás de los jóvenes para provocarle, ¿verdad?, y fabricarle casos e ir detrás de los jóvenes en Puerto Rico, en Venezuela, como pasa en Puerto Rico realmente también. Esa es parte de la alegación de muchos jóvenes que viven en lugares marginados, en residenciales públicos, y gente de la clase más pobre de nuestro país. Los empobrecidos siempre tienden a ser las principales víctimas, por un lado del crimen y por otro lado del mundo de la policía y de la policía que es corrupta. No los policías buenos, sino los que están en la corrupción haciendo lo malo, que son los que le hacen daño a nuestro país. Y tengo que comenzar con ese tema, mis amigos, que yo sé que es algo bien, bien difícil, porque el tema de la corrupción policial es un tema que venimos arrastrando desde hace muchos años. La corrupción policial en nuestros países es algo frecuente. Más allá de ser constitutiva de delito, es el consistente uso indebido de sus atribuciones, los recursos, la información que se tiene con el objeto de obtener provecho económico o de otro tipo, así como avances en la carrera profesional e incluso con fines políticos. Es un mal comportamiento que muchas veces incluye soborno, chantaje, extorsión y muchas veces el uso selectivo de la persecución, investigación o el arresto por parte de terceros. Muchas veces los actos de corrupción son coordinados por gangas dentro de la misma policía, como se ha visto en tantos países y en tantos estados de la nación americana, donde han habido múltiples investigaciones y múltiples reformas a nivel de la nación americana. Por eso es que hay, por lo menos en los Estados Unidos, un movimiento para, por un lado, defund the police, que le quite los fondos del estado policial y que se utilicen en otras cosas, y por otro lado, pues unas reformas constantes. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos también nuestra historia de corrupción en la policía, que no podemos olvidar, y yo creo que de las épocas más nefastas fueron en los años 70. Esto, en la historia de la policía siempre ha habido problemas, pero en los años 70 recordamos la organización criminal que operaba dentro de la estructura policíaca en Puerto Rico, que la dirigía a una persona que ahora lo tienen como si fuese referente a alguna gente en los medios, ¿verdad?, y lo utilizan para hablar en los medios. Me refiero a Alejo Maldonado, que él mismo decía cómo era que, ¿verdad?, fabricaba casos y cómo perseguía personas y arrestaba personas que eran inocentes y le ponían drogas y le fabricaban unos casos de una manera muy terrible. Y recuerden Andrade y otros casos como el Cerro Maravilla y muchos asesinatos que se dieron en la década del 70 precisamente por la corrupción tan grande que había a nivel policial. Más recientemente, los años finales de los años 90 y principio de este siglo, hubo una serie de actos de corrupción muy importantes en la policía, y no podemos olvidar, por ejemplo, la serie de arrestos que ocurrieron a nivel federal, por ejemplo, en el año 2015, cuando agentes del FBI arrestaron a decenas de policías que estaban siendo parte de las estructuras de la droga en Puerto Rico, del narcotráfico en Puerto Rico, acusados de robar drogas y dinero, de plantar evidencias, de recibir sobornos. Y esto fue motivo de que en aquel momento el que era jefe de la policía en Puerto Rico prometió una reestructuración. En aquel momento el FBI tomó acción, la que era fiscal federal, ustedes lo recordarán, y si no lo recuerdan, pues se los estoy recordando yo, Rosemilia Rodríguez, en aquel momento, en el año 2015, criticó que los policías estuvieran utilizando su autoridad para efectuar delitos en operaciones aparentemente legítimas, ¿verdad? Pero obviamente era parte del trasiego de drogas, y muchos de estos policías era cuando el jefe de la policía era Caldero, muchos de estos agentes fueron, ¿verdad?, apresados. En aquel momento la policía de Puerto Rico era el segundo departamento más grande de policía en la jurisdicción de todos los Estados Unidos. Más de 100 agentes habían sido detenidos en los últimos 5 años, o sea, entre el 2010 y 2015, habían sido detenidos precisamente por corrupción. Y muchas de estas cosas, además de los casos que provocó el que hoy en día es senador, aquella famosa acción que tomó el hoy senador Gregorio Matías, que ahora se proyecta como una persona que es cristiano y creyente, pero no podemos olvidar que el 18 de agosto del 2006 el ciudadano dominicano Ignacio Santos Rosario entró al bar Los Cristales en Río Piedras, a eso de las 11 de la noche, y allí se encontró con un oficial de la policía que estaba fuera de servicio, que empezó a vociferarle comentarios racistas y xenófobos, y le lo insultaba por ser dominicano, y le pidió que el ciudadano le dijo: mire, más respeto por los dominicanos, deja de hacer esos comentarios. Y este ciudadano se puso belicoso y se agitó y empezó a llamar a una patrulla de policía y sacó el arma y le disparó. Ese incidente, quien le disparó, el que estoy narrando, es Gregorio Motías, el actual senador y ex policía de la Policía de Puerto Rico. Persiguió al hombre y por poco lo mata. De hecho, le disparó dos veces en la pierna derecha porque le caía mal porque era dominicano. Yo no entiendo por qué, porque Gregorio Matías también es dominicano, ¿verdad? Ese ciudadano cayó al suelo y sobrevivió a ese ataque injustificado y racista y xenófobo que le sometió no solamente Gregorio Matías, sino otros oficiales de la policía. Y Gregorio Matías hoy en día es senador por acumulación en el PNP y candidato a la reelección, y no podemos olvidar que ese caso y otros fueron los que propiciaron la reforma de la policía a nivel federal, que llevamos varios años aquí, ¿verdad? No es el único caso, hubo otros casos también que le costó bastante dinero al pueblo de Puerto Rico y que ha tenido pues un patrón de, ¿verdad? Se supone que de supervisión de lo que está pasando a nivel de la policía en nuestro país. Y yo estoy tratando esto, señores, y traigo este tema porque precisamente en lo que va de esta semana hemos tenido que ver, por desgracia, dos casos muy fuertes de la policía que a mi juicio tienen que ver con el tema de la corrupción. Vuelvo y digo, no son los únicos, hay otras cosas donde se ve la impunidad total que existe ante el abuso de esos seres que son corruptos, que son gente que no tiene decencia, pero que se visten con el uniforme sagrado de la policía para hacer daño en vez de hacer el bien. Y a veces pagan justos por pecadores, porque hay muchísimos policías, entre los cuales tengo el honor de haber tenido muchos familiares y tener familiares en la policía también, gente decente que se sacrifica, como muchos policías de nuestro país, y tener al lado unos gente que son unos abusadores que le hacen daño a esa profesión. Y la realidad es esa. Aquí se sabe que se fabrican casos. De hecho, en el año 2010, la ex fiscal Rosemilia Rodríguez habló de que aquel supuesto operativo de corrupción más grande en Puerto Rico, identificaron la fabricación de 133 casos que se cayeron. Y parte del problema es la impunidad que queda, la justificación que se le da como respuesta del Estado a las reiteradas violaciones de derechos civiles por parte de la policía. Entonces, cuando tú ves a un policía que tiene que ir al banquillo de los acusados, la gente empieza rápido a levantar las banderas y a decir, como dice el actual jefe de la policía, mis policías y mis policías. Mire, hay policías buenos, pero si son malos y son corruptos, no, tiene que sacarlo porque le hacen daño al país y le hacen daño a la fuerza. Y obviamente el problema de la corrupción es grave dentro de las estructuras policíacas. Se concentra muchas veces, probado por investigaciones externas a la policía, por autoridades federales, por gremios, incluso por entidades periodísticas como el Centro de Periodismo, que también ha hecho estas investigaciones. La mayor parte de los problemas se concentran por la división de drogas en el tráfico de armas y la división de tránsito. También el cobro de protección a delincuentes, la fabricación de casos para luego cobrarle a los imputados y tumbarle los casos. ¿Por qué yo estoy hablando de todas estas situaciones, mis amigos? Una cosa muy sencilla, porque precisamente hoy tenemos que comenzar el programa hablando de dos casos muy fuertes que están ocurriendo en la policía. Por un lado, la víctima de agresión sexual que nosotros denunciamos aquí ayer en el programa y que de hecho estuvimos cubriendo desde hace más de un día, una joven que fue víctima de agresión sexual y tiene la valentía, ¿no? Y digo una joven de apenas 21 años a quien tengo el honor de conocer y le tengo mucho cariño. Y la conozco, una muchacha muy, muy valiosa para nuestro país. Es víctima de agresión sexual. Y pues déjame medir mis palabras, porque cuando uno ve estos casos, a mí me tocó muy... Me dolió mucho ver que esta joven tan talentosa y tan buena haya sido víctima de una agresión sexual. Va al cuartel de la policía en Utuado y le habla al policía y el policía empieza a hostigarla. Yo publiqué unos mensajes de texto que cuando uno los lee como que no se entiende si de verdad hubo una agresión, pero cuando la empiezas a hablar y a escuchar es que te das cuenta que la joven sí fue perseguida y acosada por el policía en vez de ser su protector. Empezó a llamarla, tenía ya los datos de ella y empezó a perseguirla. Y gracias a que, y tengo que decirlo hoy a varios compañeros de los medios televisivos, particularmente de la televisión, de Aneris Calderón particularmente, quiero darte las gracias y lo digo públicamente, de darle seguimiento a esta historia, porque en la televisión pudieron presentar la muchacha, ¿verdad?, con protección y ella narró lo que está viviendo. Y ahí, pues evidentemente ya uno sabe que estas historias, cuando uno las publica o las dice aquí en el micrófono, pues hay una historia detrás muy fuerte. A él se le concedió a ella una orden de protección ex parte para víctimas de violencia sexual por una orden sobre actos lascivos cometidos por este policía. El amigo Axel Valencia, que es el portavoz de prensa de la policía, muy excelente en el trabajo, siempre ha estado dispuesto para contestarnos nuestras preguntas. Axel nos envió en el día de ayer, y nosotros lo publicamos, ¿verdad?, la respuesta oficial de la policía, que habían separado a este oficial y habían asignado al agente Milly González para que investigue del CIC de Arecibo qué está pasando en este caso, porque evidentemente es un caso donde pues obviamente es una vergüenza para la policía de Puerto Rico si se prueba lo que en efecto se va a probar, que este policía acosó a una mujer que fue a pedir una ayuda en el cuartel. Ese caso es una vergüenza para cualquier persona que trate de defender a la policía. Es indefendible, porque se supone que el policía, quien vaya, es quien proteja, y no lo hizo. Pero ese no es el único caso, señores. El otro caso con el que terminamos también en el día de ayer fue un caso muy triste. La jueza Iraida Rodríguez Castro no encontró causa contra los 6 agentes que fueron acusados de cargos relacionados a la muerte del adolescente Javier Cordero Nevares en hechos ocurridos en Río Piedras en el año 2022. Recordemos que este fue un muchacho que iba guiando, dicen que él se puso nervioso, la policía lo vio como sospechoso porque tenía la cara de adolescente y empezaron a dispararle sin pensar. Y el muchacho no supo cómo ver, lo mataron. De hecho, fue una policía joven que le entró a tiros allí. Es una cosa terrible. La fiscal, obviamente, dijo que iban a ir en alzada para la vista, va a ser el próximo 30 de abril, pero la fiscal Yolanda Morales dijo que ya presentó una prueba extensa, una prueba técnica pericial, bastante documentos testificales también, prueba suficiente para que se encontrara por lo menos la cintila de evidencia. En esta etapa de los procedimientos, la jueza no lo quiso hacer. Yo no sé si es que le tienen miedo a los policías o que tienen un acuerdo con estos corruptos, pero mire, los delitos imputados, entre ellos asesinato en primer grado y violación de ley de arma, imagínese. Y los acusados todos son guardias de la policía, sobre 50 disparos con sus armas de reglamento que luego persiguieron a ese muchacho de 16 años. Ah, que si los tecatos y los maleantes tienen 16 años, los narcos tienen 16, 15 años, sí, y 14, porque el mundo lo lleva y la empresa criminal continua que existe en nuestro país empuja a los pobres de nuestro país a ser eso, delincuentes. Es la realidad, pero el hecho de que sean delincuentes, no todos lo son. Tú no puedes disparar y después pensar y ese abuso de tantos policías contra uno solo, ¿sabes? Los acusados hicieron sobre 50 disparos con su arma de reglamento. Persiguieron a ese muchacho que guiaba un vehículo que supuestamente había sido hurtado. Mire, no tenían que disparar, había que arrestarlo. Los policías identificados fueron Giovanni Santiago Avilés, déjame decir los nombres, Rosán Ruiz Cisneros, Félix Ahmed de Jesús, Luis Enrique Vélez Mari, Kelvin Omar Meléndez Monsieur y Paola Faría Santiago. Una de las dos mujeres fue la que disparó. Así que no le hallaron causa, pero ya se sabe que ellos van a ir en alzada. La ACLU estaba ahí en representación también de los familiares de la víctima. Y tengo que comenzar diciendo que esto es parte del esquema de corrupción, porque es que no me queda de otra. O sea, la policía, hay unas estructuras corruptas que se protegen entre ellos mismos y no aceptan los errores. Ya se sabe, porque la reforma de la policía lo ha dicho, que hay unos problemas de adiestramientos internos en la policía. ¿Cómo tú vas a tener un policía que dispare y después piense? Número uno. ¿Y cómo tú vas a tener un policía, número dos, que atienda a una víctima de agresión sexual y empiece a hostigarla sexualmente? ¿De qué estamos hablando? Ahí hay unos problemas que hay que empezar a admitirlo. Hay que empezar a hacerlo, pero mire, ¿qué usted puede pensar si en este programa nosotros hemos puesto audios de policías y jefes de la policía diciendo que querían entrarle a tiros, en este caso a Eliezer Molina, en Aguadilla, y no ha pasado nada? De hecho, le dispararon a su casa y todavía no se sabe nada de ese caso. No se sabe nada, ¿sabe? Y estamos hablando de oficiales de la policía de Puerto Rico. Y le estoy dando ejemplos y sé de múltiples casos adicionales de gente radio escuchas que me envían información aquí a nosotros, a nuestro programa. Entonces, tengo que decirlo porque la policía tiene gente buena. Y reitero, tengo hasta incluso familiares que están y han estado en la policía por años. Es más, yo tengo, mi abuelo era policía de cuando las placas eran de 3 números nada más, y ahora los números de las placas tienen como 6 o 7. Mi abuelo era de la policía montada, imagínate, de hace muchísimos años. Ya eso ni existe porque la eliminaron. Pues mire, yo conozco lo que se sufre, yo conozco las dificultades y los retos que tiene la policía de nuestro país, pero hay unas estructuras corruptas que hay que empezar a eliminarlas y hay que trabajarlo. Y al jefe de la policía, olvídese de sus policías, porque si son corruptos usted no los puede defender. Y entonces salió rápido, salieron bien mis policías. Mire, espere, espere, porque usted no sabe si este caso, particularmente el del intento de asesinato a este joven, quede como lo mismo que pasó cuando Gregorio Matías por poco mata a un conciudadano del dominicano, porque eso fue lo que pasó. Así que quiero comenzar el programa con esto, porque es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle. Si le exigimos a las escuelas que mejoren, también hay que exigirle a la policía que mejore, porque la policía está para apoyarnos y nosotros para apoyarlo, pero para hacer un mejor país, no para destruir nuestras comunidades, protegiéndose a ellos porque la criminalidad está terrible y lo que no queremos es que se desarrollen estas guerras que ha habido en varios países. Aquí el narcotráfico está loco, está al garete, lo llevamos diciendo hace 2 años, por eso esa destrucción en las playas, porque por ahí es que entra la droga y no habíamos visto una agresividad de los narcos hacia los policías. Recuerden que hace unos meses mataron a un federal en el área suroeste del país. Así que estoy consciente de que la situación con la policía está mala y con las autoridades, pero no le da eso derecho a la policía para tirarse a asesinar y mucho menos a hostigar mujeres que son víctimas de violencia. Así que quiero comenzar el programa con esto, que yo sé que son temas que a la gente no le gusta, pero hay que trabajarlo porque la realidad es esa. Bueno, vamos a cambiar el tema. Voy a hablarle un poquito más adelante de qué pasó en la presentación ayer de la obra que había sido censurada, pero antes de hablar de eso, hay unos temas también que quiero destacar. Señores, están reclamándole una comisión independiente de expertos que encarrile este proceso de descentralización que quieren hacer en el Departamento de Educación. Hoy la portada del periódico El Vocero habla de estos temas, pero quiero traer otras situaciones a colación aquí. Aquí se está tratando y se está exigiendo que se despolitice el Departamento de Educación. Esto es algo bien cuesta arriba, porque educación es la mina de oro para hacerse rico en las campañas políticas, los corruptos políticos que nosotros tenemos en nuestro país, que también son bastante corruptos. Y la justificación que han dado tanto el gobernador, que ahora es de Dios, dice que es hijo de Dios, como si los demás no lo fuéramos, ¿verdad? Y la secretaria de Educación, que la forma en que se expresa es con una arrogancia incluso peor y un sarcasmo peor al que tenía Julia Kelleher, y eso hay que decirlo con realidad, que acepta que tiene 95 empleados de confianza con una nómina de casi 8.4 millones de dólares. Entonces pide dinero para otras cosas, pero para los de confianza los deja porque dan dinero para el gobierno. Miren, si eso llora ante los ojos de Dios. Eso es un asalto a la inteligencia de nuestro pueblo. Pues mire, hay que empezar a despolitizar la agencia y hay que crear unos comités que logren esta descentralización que sea honestamente buena. Hay una oportunidad que se está dando para que se le dé mayor poder y autoridad a las escuelas. Esto era lo que pedían las escuelas de la comunidad cuando Víctor Fajardo era secretario hace 25 años. ¿Qué ha pasado desde entonces? La estructura de gobierno, al perder las 936, se ha entronizado en las agencias. Y educación era una, porque ahí es donde está el presupuesto grande. Entonces, tú no educas bien a los niños, le quitas los fondos y los dejas para la politiquería y para los contratistas, porque es la realidad. Dañas la Universidad de Puerto Rico porque ves que es un centro donde la gente lo pone a la gente a pensar y tú no quieres que la gente piense. Tienes una fuerza policial llena de donde cada día hay menos gente, menos capacitada y donde hay muchos casos de corrupción. Entonces, ¿qué estamos? Esto es una bomba de tiempo para ir eliminando una población. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? El pueblo de Puerto Rico se tiene que activar. Y estos reclamos que se están haciendo mediante series de cartas. De hecho, hay un grupo que se llama Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional, que ha estado haciendo unas propuestas y ha estado enviando cartas a las autoridades estatales y federales, al secretario de Educación Federal Miguel Cardona, que es de ascendencia puertorriqueña. Y esto incluía un grupo de personas, incluyendo a Vivian Neptune, que renunció después al caso. Vivian Neptune es la amiga Vivian Neptune, que es decana de la Escuela de Derecho de la UPR. Enrique Colón Bacó, que es consultor en política educativa. Yanis Petrovich Beiso, que es consultor en filantropía. Elin Segarra Alméstica, catedrática. José Caraballo Cueto, que es un catedrático y economista. Yolanda Cordero, que también es catedrática. Ángeles Acosta, que es psicóloga clínica. Eneri López Navarrete, de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Y Cecil Londet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, que son entidades, ¿verdad?, públicas, sociales, que están tratando de mejorar la situación en el Departamento de Educación. Y vuelvo y digo, mejora la educación y tú vas a ver que todo el mundo mejora. Despolitizas el sistema educativo y la gente va a tener esperanza en mejorar su calidad de vida. Incluso entrarán en otras agencias de gobierno, incluyendo la policía, con una mejor actitud, porque van educados. Pero mientras tenemos un pueblo que no es educado, tenemos un pueblo que lo estamos condenando a la brutalidad, condenando a la ignorancia, para tenernos aplastados, miren, la corrupción va a continuar. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero aprovechar este momento para hacer otras denuncias importantes que creo que tienen que estar en la opinión pública y ustedes tienen que escuchar lo que vamos a hablar aquí. Miren, hay unas denuncias que se están haciendo con mucha seriedad de las contradicciones que hay en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre el polémico campo de tiro que quieren construir en Salinas. Técnicos de la Secretaría Auxiliar de Permisos de la agencia imputaron al presidente de Codepola una serie de violaciones a las leyes y reglamentos ambientales, mientras que la secretaria interina le otorgó una certificación para categorización de los hábitats naturales en esa zona. ¿Qué es lo que yo quiero decir, señores? Miren, la comunidad Ranchos de Guayama en Salinas denunció que hay unas contradicciones muy fuertes de recursos naturales sobre ese campo de tiro. Es como si quisieran darle el permiso para que Codepola, o sea, la Codepola es la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas en Puerto Rico, pueda operar ese campo de tiro allí. Dos informes realizados por técnicos y expertos del DRNA, según se informó, establecieron en el 2021, y ustedes recordarán que eso nosotros lo revelamos aquí en este programa, eso fue una de las noticias que nosotros revelamos exclusiva. En aquel momento se reveló que hubo violaciones a varias leyes, reglamentos y permisos por parte del presidente de Codepola, Ariel Torres Meléndez, cuando removió terreno para construir el polígono de tiro. Señores, ahora él está haciendo un proceso administrativo que lleva casi 3 años y todavía está bajo la Administración de Recursos Naturales. Entonces la secretaria auxiliar de Permisos y de Endosos y Servicios, Ibelis Espinosa Lugo, le da una certificación para la categorización del hábitat natural, lo que permite que se haga ese tiro, campo de tiro. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado el Departamento de Recursos Naturales lleve un proceso contra el dueño del campo de tiro por el desastre ambiental que causó y las gomas que iban a poner allí? Ustedes se acuerdan, todas las violaciones que incurre en esa zona. Y entonces, por otro lado, una directora de la agencia le otorga una certificación a la misma persona. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es la misma agencia, con una mano te castigo y con otra mano te premio. Y ahí usted ve el sistema, no es ni la burocracia, porque la burocracia se crea para fomentar la corrupción. Y fíjense que hemos hablado ya de corrupción en dos agencias antes de esto. En el segmento anterior hablamos de la corrupción policial y de la corrupción en educación. Pues mire, recursos naturales también, y en el otorgamiento de los permisos. Y esto es importante porque estos líderes comunitarios están diciendo, mira, ojo, esta certificación no es correcta, aquí están violando la ley, se han radicado querellas contra el dueño del terreno, y pues hay unos señalamientos muy serios. El dueño del terreno y los portavoces de Codepola tienen las puertas de este programa abierto si quieren venir a hablar y dar su explicación. Pero ciertamente ahí se han hecho unos trabajos de extracción, de excavación, de remoción, etcétera, que afectan la zona hidrográfica de Puerto Rico, afectan el acuífero del sur, han cortado, han talado árboles, han puesto en riesgo el hábitat de especies, de fauna y de vida acuática. De hecho, han hincado hasta pozos en esa zona sin tener permiso de recursos naturales. Entonces están construyendo al garete un polígono de tiro. Miren esto, tema de la violencia en nuestro país. Así que una cosa se une a la otra. No estamos distantes cuando hablamos de recursos naturales y la criminalidad, señores, porque mucha información que nosotros recibimos, que a veces no la puedo decir al aire, no la puedo publicar porque me falta un documento, alguna prueba, pero usted sabe lo que está pasando. Así que yo no voy a entrar en más detalle porque quien me escucha este programa sabe lo que yo quiero decir entre líneas. Y lo tengo que denunciar porque hay que denunciarlo. Usted tiene que estar consciente porque el pueblo de Puerto Rico no puede estar dormido ante tanta tontería. Señores, y esto yo lo traigo porque nosotros no nos estamos enfocando en lo que debe ser verdaderamente importante. Aquí la gente está preocupada, el gobierno, el gobernador, la misma Jennifer González, están preocupados en mantener la franquicia y ver quién logra ganar la candidatura a la gobernación. Y los demás, bueno, Victoria Ciudadana tratando de sobrevivir y que los dejen entrar. PIP haciendo su campaña por otro lado, que no se sabe, Proyecto Dignidad tratando de amarrar por otro lado, y los políticos están pendientes a eso, a la política, y el país que se fastidie. Entonces, estos temas de corrupción no los tocan, favorecen la burocracia excesiva, y por otro lado, nuestras oportunidades de desarrollo económico se fuman. ¿Cuál es el desarrollo económico de Puerto Rico? Hacer food trucks. Eso es lo que digo, vamos a un capo ahí de food trucks. Mire, Sí, chévere, usted puede hacer un campo de food trucks, pero ¿qué hay aparte de eso? ¿Dónde se generan los trabajos? ¿Dónde están los trabajos que iban a crear esos empresarios de la Ley 60? No están, señores. Entonces, ¿por qué yo traigo esto? Porque el enfoque no está. Y hacen un show y le pagan cientos de miles, creo que 700 mil pesos aproximadamente, al jefe del DMO, y han creado casi la, han duplicado las habitaciones disponibles con el negocio de los Airbnb, que denunciamos aquí hace más de un año, que lo controlaba el hijo del gobernador, y ya han tenido, ustedes saben que eso trascendió hace dos semanas aquí, y se admitió lo que nosotros publicamos hace más de un año, estamos en récord, adelantando los temas siempre, usted sabe que sí. Por eso es que yo le caigo mal a tanta gente, porque ustedes me dan la información, la corroboramos y la lanzamos, y entonces la gente se molesta, pues la verdad. Pero miren esto, con todo eso que les estoy diciendo, toda la botarata de dinero en turismo, no estamos atrayendo la cantidad de turistas para hacernos competitivos. Porque yo digo esto, señores, la República Dominicana anunció en el día de hoy, de hecho ayer en la tarde dieron unos anuncios también sobre esto, que en lo que va de año, el primer trimestre del 2024, o sea, enero, febrero, marzo, ¿usted sabe cuánta gente fue a visitar, cuántos turistas y visitantes llegaron a la República Dominicana? 3.2 millones de personas, 3.225.484 visitantes, para ser precisa, entre los meses de enero y marzo. Atrajo 343 mil personas más que el primer trimestre del 2023. Y esto lo dijo el Ministerio de Turismo Dominicano, es un número, una cifra sin precedentes, y ellos dicen que están marcando una tendencia de crecimiento en el flujo turístico que se situó en casi un 12% con respecto del año anterior. Llegaron, el año anterior habían llegado 2.3 millones de pasajeros vía aérea y casi 900 mil vía marítima, 890 mil 922 para ser precisa. Una de las partes que más está creciendo del turismo, obviamente, en el vecino país es Punta Cana, que está en la zona oriental, y tuvo allí más de un millón de estos extranjeros que se movilizaron allí, y la cantidad de pasajeros también creció dramáticamente. En Semana Santa de este año, los aeropuertos dominicanos fueron el centro para mover 195.099 pasajeros, un aumento de casi un 10% con respecto al 2023, cuando habían llegado 168.000. Y ellos, pues obviamente, también el Ministerio de Turismo Dominicano dice que están, ¿verdad?, aumentando la cantidad de residencias activas. Ha habido un aumento de casi un 101.6% en las residencias, ¿verdad?, y en sitios de hospedaje, comparado a lo que había el año anterior, según la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Yo traigo todo esto, ¿verdad? Compare esto con otros mercados con los que compite República Dominicana. Por ejemplo, en 5 años la oferta de habitaciones en República Dominicana subió un 23%, y los competidores más directos son Jamaica, que tuvo un 10% de crecimiento, y México, un 9% de crecimiento. Entonces, Puerto Rico ha tenido un crecimiento exponencial también del Airbnb y de todos estos short-term rentals. En República Dominicana, un 30% de del crecimiento también se ha visto por estos short-term rentals, en un estudio que dieron a conocer la semana pasada. Y yo traigo todos estos números porque hace más de 15 años la Puerto Rico Hotel and Tourism Association encomendó un estudio a la economista Heidi Calero, y eso yo lo sé porque yo estuve allí cuando ella lo presentó y cuando lo iba a presentar, y ya ese estudio reflejaba que había una tendencia que República Dominicana nos iba a pasar. Obviamente República Dominicana es más grande que Puerto Rico, pero con tanto dinero que tiene Puerto Rico, ¿no? ¿Usted no cree que sería mejor darle parte de esos fondos que gasta, ¿verdad?, que se gastan en la publicidad y en los salarios del DMO, utilizarlo mejor en el turismo y el desarrollo de nuestro turismo? Pues mira, esas son cosas que tenemos que pensarlo, ¿verdad? Si eso es lo que nos conviene a nosotros como pueblo o no. Así que lo planteo porque es un tema importante. Señores, quiero cambiar el tema. También otra denuncia que quiero hacer en este programa. La Fondita de Jesús está dando, ¿verdad?, a conocer que ellos le exigieron a la Comisión Estatal de Elecciones que facilite el acceso al voto de personas sin hogar. Ellos dicen que las organizaciones sin fines de lucro pueden colaborar en ayudar a que las personas puedan votar, ejercer su derecho al voto, y que ha habido un aumento tan dramático de gente que no tienen casa, que están homeless, ¿verdad? Que viven arrimados o que están en la calle, que esos son los más graves, ¿verdad? Pero ellos, el hecho de tú vivir en la calle o vivir arrimado, no tener una vivienda fija, no te hace menos ciudadano. Todo lo contrario, tienes que tener la ayuda, pero como parte de ser ciudadano tienes que tener derecho a ejercer el voto. ¿Cómo es posible que se le garantice el voto a los presos, gente que delinquió, que está cumpliendo, y no se le garantice el voto a la gente que está en la calle empujados por la crisis económica? Esas son preguntas que hay que hacernos y yo felicito a la Fondita de Jesús por hacer este planteamiento. Señores, también quiero mencionar algo que está dándose en los Estados Unidos y llevo varios días, iba a hablar de esto, pues aprovecho este momentito, ¿verdad? Hay un reclamo multisectorial que se está dando para que el Departamento de Justicia Federal condene los casos insulares. Congresistas, organizaciones de derechos civiles y otros grupos están pidiéndole al Departamento de Justicia Federal que empiece a denunciarlo. Es un grupo bipartita que incluye 43 líderes de Cámara y Senado que hizo un llamado al gobierno que no siga utilizando y que condene los casos insulares. ¿Qué son los casos insulares? Una jurisprudencia racista que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos utilizó hace casi un siglo, que justifica la gobernanza que tienen a nivel colonial sobre los territorios, incluyendo, por ejemplo, los territorios de los indígenas, ¿verdad? Los Native Americans, los nativos americanos, que eran los que vivían en la tierra que después vino a usurpar el hombre blanco, y los nativos, por decirlo así, que vivían en sus territorios colonias, que son Samoa, las Islas Vírgenes, obviamente, y Puerto Rico, que es la más grande de todas. Estos legisladores tuvieron una conferencia de prensa donde habían líderes de organizaciones de derechos civiles y exigiendo una justicia, diciendo que estos casos insulares son la infraestructura constitucional sobre la que se basan tratos desiguales que vemos en contextos como, por ejemplo, la recuperación de desastres, le dan más fondo a los que son estados versus a los que son territorio por ser ¿verdad? Ser parte del caso insular, ¿verdad? Las quiebras de las entidades gubernamentales, la representación en el Congreso y otros temas de derechos civiles, la cantidad de beneficios que se recibe a nivel federal, entre otros. Y esta carta pues fue firmada, fue liderada por el portavoz de la minoría del Comité de Recursos Naturales en la Cámara, Raúl Grijalva, la congresista de las Islas Vírgenes, Stacy Plaskett, y otros 28 miembros de Cámara y del Senado. Y esto es interesante porque aquí se habla mucho de estos casos como uno de los temas del discrimen político y la diferencia que tiene Puerto Rico con otros territorios de la nación americana y de los estados. Para los que creen en la estadidad o en la unión permanente, esto es un tema que me parece a mí que es importante y se le está exigiendo esto. Aquí hay personas que pertenecen a grupos como el Right to Democracy, entre otras organizaciones, que están pidiendo que este resquicio del pasado racista, cuando en Estados Unidos habían esclavos, que se debe eliminar. Así que lo traigo porque a nivel de organizaciones, Hispanic Federation, por ejemplo, es una de las que está moviendo esto. A nivel local, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas también ha estado hablando y le ha enviado cartas al Departamento de Justicia Federal, también como la Asociación de Abogados de las Islas Vírgenes, entre otras. Me parece súper interesante. La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos se va a estar reuniendo mañana a las 10 de la mañana para escuchar estos informes de los comités de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes, así que veremos a ver si esto tiene o no efecto. Y antes de irnos a la pausa, quiero decirles que, bueno, tengo que hacer una pausa, vamos a hacerla ahora porque tengo dos temas importantes que quiero traer y quiero hablarlo en detalle de dos anuncios importantes que voy a hacer, así que pendiente, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Point Guard y márcalo así.
Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa' el chinchorro, pa' el trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Vamos con Point Guard.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero dar a conocer una legislación que radicó el senador y aspirante a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista, William Villafañe. El proyecto del Senado 625, que establece una política pública del gobierno para brindar servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a las personas sordas entre las diferentes agencias del gobierno, de manera que ninguna persona, por razón de su impedimento auditivo o sordera, pueda quedar excluido de recibir esos servicios básicos. Y esto es parte de un esfuerzo que, y yo tengo que decir, aunque yo no hablé con el legislador porque me he retirado de hacer estas cosas, pero sí llevo muchos años detrás de esto. Me considero una activista de la comunidad sorda porque soy, no es que yo sea sorda, ¿verdad?, pero vivo en esa comunidad porque tengo una hija sorda y hemos luchado mucho, mucho, por más de 10 años, porque se establezcan los derechos. Aquí este año se estableció finalmente una oficina enlace para proveer los servicios y sobre todo el acceso de los sordos mayores, personas adultos mayores que tienen sordera, que puedan tener el derecho a recibir sus servicios médicos o cuando van a una agencia de gobierno puedan tener esa gestoría y que no empiecen a buscar cómo los ignoran. Pues mire, por ley van a tener que tener un intérprete. Ya nosotros logramos una de nuestras metas de hace más de 10 años, que era que hubiese intérpretes en la televisión, en todos los anuncios de gobierno. Cada vez que un gobernador o gobernadora entre al poder, tiene que haber un intérprete de señas porque el sordo tiene derecho a enterarse de lo que está pasando. Así que eso fue un logro que hicimos a través de la organización Movimiento Autónomo de Sordos y otras, ¿verdad?, que ahora se llama FENAPUS. Y el tema de la oficina enlace, casi todos estos proyectos de ley los había nosotros fuimos a cabildear en la legislatura por muchos años. Y nunca olvido que Carmelo Ríos no nos hizo caso, y lo digo públicamente, el senador Carmelo Ríos. Y el único que nos hizo caso a los sordos, que íbamos con todos esos sordos allí, fue Juan Dalmau, cuando estaba de senador. Y no solo nos hizo caso, sino que nos recibió con toda su oficina. Y Juan Dalmau radicó casi todas estas medidas, la ley de acceso a la justicia para que un sordo no lo arrestaran, o cuando era objeto de un arresto, que tenía que tener un intérprete y tenía que tener también las esposas no puestas en las muñecas, sino en los brazos, para que pudiese mover las manos si tenía que comunicarse, porque habla por las manos. Y otra serie de cosas. Las leyes de acceso a la justicia, las leyes de interpretación, e incluso de la oficina enlace. Después de ese proyecto que hizo Juan Dalmau, que de hecho se metió de lleno y hasta aprendió lenguaje de señas, ustedes recordarán aquel debate, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, pero particularmente María de Lourdes, ha estado muy consistente en este apoyo. Y yo tengo que decir que muchos otros legisladores del PNP y del Partido Popular, e incluso del Movimiento Victoria Ciudadana, han estado dándose cuenta de que eso es una población importante y hay que apoyarla. Así que esto que está haciendo el senador William Villafañe del PNP, Partido Nuevo Progresista, el partido que está en el poder, y yo sé que él quiere el puesto de comisionado residente, mire, es importante. Esto es un proyecto del Senado 625 para ayudar a que y lograr que se tenga un catálogo, ¿verdad?, donde cuando un jefe de agencia sepa dónde llamar si se necesita urgentemente un intérprete, vamos a suponer que un sordo llegue a acueductos o llegue a, qué sé yo, al Departamento del Trabajo, pues dónde buscar información para que se le pueda proveer a este sordo para que pueda haber un intérprete de señas. Esto es fundamental. Son derechos que se tienen que cumplir. Y mis amigos, quiero cambiar un poco el tema a lo que dije al principio. Ayer, anoche, tuve la oportunidad de ir a ver la puesta, ¿verdad?, la apertura de la exhibición del artista puertorriqueño Garvin Sierra, Retratos de una deuda 2023-2024, ¿verdad? Y el nombre de la exposición era Ante la Censura Saluda. Y me pareció interesante porque toda esta polémica que nosotros levantamos aquí de cómo él había sido censurado, no ahora, sino hace varios meses, y cómo ustedes escucharon aquí esta semana tanto al artista como a la que entonces era curadora de la poligráfica defendiéndose. Ella sigue, la señora Lisa Ladner, cónsul de Suiza en Puerto Rico, cómo ella sigue tratando de decir que no discriminó y que no censuró, a pesar de que evidentemente lo dijo, que no podía publicar nada que fuese en crítica al gobierno o a la Junta de Control Fiscal y a los anunciantes. Y lo censuró, eso está por escrito y eso es evidente que se sabe. Hay un problema ahí de lenguaje también. Pero lo que hay detrás de todo eso, incluso más allá de la censura, es la controversia que había y que hay sobre cómo se manejan estos casos. O sea, eventos que son importantes para las artes artes plásticas para la, la clase actoral y la clase artística en general, ¿verdad? Más que actoral, artística de nuestro país, la cultura de nuestro país, se maneja de una manera tan errática por parte del mismo Instituto de Cultura Puertorriqueña. Aquí, the buck stops there, como dicen, ahí es donde llega la parte principal, ahí la responsabilidad vicaria mayor, la principal es del instituto, que no hizo el trabajo de supervisión adecuada de esos contratistas. Y debo decir, tengo copia de los contratos de los curadores de esa poligráfica, 50 mil pesos en cuestión de par de meses. Y yo sé que es mucho trabajo, pero contra. ¿Y cómo se seleccionaba a los artistas? Por invitación, o sea, descartando y discriminando contra otras, otros artistas. Y quiero mencionar que a raíz de todo esto que hemos, estas noticias que hemos estado sacando, he recibido cartas de artistas que están siendo discriminados en municipios. Y eso lo vamos a trabajar la semana que viene con un poco más de tiempo. Pero quería compartir con ustedes parte de lo que trascendió anoche. Le voy a poner un poquito del audio de lo que yo compartí cuando hice la transmisión anoche allí en el área de pública, la sala, la, el área de exposiciones públicas en Miramar.
Tácticas puertorriqueñas también. Muchos artistas aquí, Galvin. Estamos en vivo con mi Facebook.
Sí, en vivo, en vivo.
¿Cómo te sientes de ver la recepción aquí?
Sorprendido, obviamente hay una gran cantidad de personas que no me esperaba. Entiendo que es un reflejo sobre la preocupación, más allá de la situación que ha ocurrido. Yo creo un problema de situación de país y del problema de la deuda y la corrupción y todo. Así que agradecido a todo el mundo que está presente.
Esto abrió a las 6 y ya no cabe más personas.
Esto es a las 6 y ya está lleno, pero que llegue todo el mundo.
Pues más ahorita vamos a ver la pieza, gracias, cuando entremos. Así que gracias por estar con nosotros.
Señores, esa fui yo, brevemente, ustedes si se me siguen la página de Facebook, yo transmití por allí y puse varios vídeos. Señores, yo llegué a las 6:30 y la fila daba 5 vueltas dentro del salón. Y cuando yo digo 5 vueltas, habían más de 500 personas, sin mentirle, porque el lugar es bien amplio. Y cuando yo miro afuera, en la calle, la fila llegaba afuera, 2 cuadras. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Ni que fuera Disney. Una fila terrible. Eso allí se llenó. Allí estaba todo el mundo, los artistas. Estuve hablando un rato con Carmen Nidia Velázquez y también con Chabela y muchos artistas plásticos que estuvieron allí. Me encontré con Rafi Trelles, con la escritora. Bueno, es que había tanta gente. Mara Pastor, me la encontré, la vi a lo lejos, que saludamos brevemente. También vi a ay, Dios mío, había tanta gente allí, Ana Teresa Toro, bueno, y un sinnúmero de artistas importantes también. De hecho, saludé a Farrique Pesquera, él me saludó, Farrique Pesquera, y estuvimos hablando un poquito el fotoperiodista, ¿vale? Y fotógrafo también, entre otros. Había tanta y tanta gente. Yo después me fui a compartir con unas amistades en unas artistas que son amigas en un restaurante cerca, y cuando veníamos regresando, eran casi las 11:30 de la noche, y cuando yo me asomé todavía había gente allí haciendo fila. Yo decía, pero qué es esto, no puede ser, bien fuerte. Así que tuvo un éxito rotundo. Hoy veremos a ver cómo es la inauguración, la actividad privada de la exposición poligráfica. Veremos a ver cómo sucede esto. Pero yo quiero invitarlos a que lean un editorial que sale publicado en el Semanario Claridad esta semana, y dice una cosa bien importante que yo la quiero compartir. Lo voy a leer, es el editorial de esta semana. Dice, Puerto Rico, arte y censura en la colonia. El arte puertorriqueño ha desplegado siempre una gran excelencia y un fuerte elemento contestatario. Solo como un ejemplo, yendo hacia atrás hasta el año 1936, la pintura El Manicomio del artista arecibeño vanguardista Julio Tomás Martínez ya contiene la demoledora crítica política. Martínez colocó en su cuadro a varios de los más prominentes políticos puertorriqueños de la época entre los excéntricos pobladores de un pabellón psiquiátrico. Como artista, Martínez rompió moldes en el arte puertorriqueño y latinoamericano de su época y formó parte de los precursores que dieron luego paso a la extraordinaria generación del 50 de esmerados maestros del oficio que imprimieron en su trabajo el sello indiscutible de excelencia artística y un contenido político abiertamente libertario, anticolonial y humanista. Esta tradición continúa inspirando a las sucesivas generaciones de artistas puertorriqueños hasta nuestros días. Maestros de aquellos años, como Carlos Raquel Rivera, Lorenzo Mal, Rafael Tufiño, Antonio Tony Maldonado, José Antonio Torres Martino y otros, sembraron la semilla fértil donde luego brotaron otros grandes de la plástica como Carlos Osorio, Mil Naváez, Antonio Martorell, Marta Pérez, Nelson Zambolín, Rafael Rivera Rosa, Rafi Trelles y así sucesivamente hasta los muchos y muchas artistas de las generaciones más recientes que han poblado y que aún pueblan el abundante y generoso mundo de las artes plásticas puertorriqueñas. Ser artista de excelencia en un país que es colonia de un imperio poderoso como Estados Unidos, representa un reto enorme para los nuestros. Por su condición colonial, a Puerto Rico se le niega el derecho a tener relaciones exteriores propias. No tiene embajadas ni misiones culturales en otros países, ni redes internacionales que lleven nuestro arte a los grandes mercados donde se cotiza el buen arte del mundo entero. Nuestros artistas se gestionan cada cual lo suyo a base de enormes sacrificios. Y sin embargo, la inmensa mayoría se abre paso en ese mundo implacable, sin comprometer su arte, ni sus ideas, ni sus principios. Si de algo puede enorgullecerse Puerto Rico, es del talento excepcional y de la laboriosidad, creatividad e integridad de sus artistas. Por eso ha sido tan oficioso y desafortunado el intento de censura que tronchó la participación de la obra del artista Galvin Sierra en la exhibición poligráfica de Puerto Rico, que comienza esta semana en San Juan y se extiende por varios pueblos. Según trascendió públicamente, Galvin fue invitado por la curadora de la muestra, Lisa Ladner, a presentar su instalación Retrato de la Deuda, en la cual el artista plasma el devastador impacto de la deuda pública de 74 mil millones de dólares que ha tenido sobre el pueblo, y denuncia a los responsables, que son el gobierno de Estados Unidos y de Puerto Rico. Lisa Ladner, que además de curadora bajo el contrato del Instituto de Cultura, ejerce como cónsul de Suiza en Puerto Rico, le dijo al artista que la obra era muy polémica y le pidió suavizarla presentando solo una porción. De no aceptar, ella tendría que consultar la decisión con sus supervisores en Suiza, según fue publicado y según ella nos dijo a nosotros, y eso lo digo yo. En la carta al director del Instituto de Cultura, el artista denunció el intento de censura y le comunicó el retiro de su obra de la exhibición. La controversia creció como bola de fuego en las redes sociales y otros 15 artistas puertorriqueños se retiraron en solidaridad con Garvin y contra la pretendida censura de su obra. Debo decir que fueron más de 35 que se fueron, ya van más. Es un sabor amargo al comienzo de un importante evento de arte que hacía 6 años que no se celebraba y que constituye una nueva versión de la anterior Bienal de Grabado. De todo este proceso y penoso asunto se derivan varias lecciones. No basta con la decisión del Instituto de publicar una disculpa pública y destituir a la curadora de esta exhibición. En adelante, el Instituto debe garantizar que sus curadores y oficiales de eventos de arte sean personas independientes y libres de otras ataduras que puedan comprometer o vaciar su criterio profesional. En adelante también, y para evitar futuras controversias, es indispensable que las agencias y entidades públicas, sean de arte o de cultura o de cualquier otro menester, se implanten medidas para proteger el buen nombre de las instituciones, asegurándose de que sus funcionarios oficiales usen el lenguaje y tono decorosos en sus comunicaciones, sean formales o a través de las redes sociales. En un país como Puerto Rico, donde una vez fue delito pronunciar la palabra patria y poseer nuestra bandera monoestrellada, el arte es uno de los pocos espacios que da voz a los reclamos del pueblo y denuncia de las injusticias. Un espacio que domina con gran maestría y sentido de propósito el genial artista Galvin Sierra, exponente fuera de serie del arte puertorriqueño contemporáneo. Y con esto termino, ¿verdad?, el programa y termino esta reflexión. Los que lo quieran leer lo pueden buscar en la página web de Claridad. Es un editorial muy contundente que resume la realidad de esta controversia que va al tuétano de quiénes somos como pueblo y el derecho que tienen los artistas a expresar lo que sienten. Con esto, mis amigos, me despido, no sin antes desearles a todos que pasen una excelente tarde. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro. ¿Qué?